Literatura.
Pensamiento.
Pensamiento.
Actualidad.
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 Literatura.
Música.
Música.
Teatro.
Teatro.
Música.
Pensamiento.
Entretenimiento.
Entretenimiento.
Deporte.
Deporte.
Historia.
Historia.
Espectáculos.
Espectáculos.
Sociedad.
Sociedad.
Estás entrando en el
laberinto cultural.
Estás entrando en el laberinto cultural por Radio Revés. Hola, buenas noches y bienvenidos a otro programa de Laberinto Cultural. Como todos los martes vamos a saludar a nuestro gran equipo que tenemos, como siempre. Y ahí Alex, ya sabe que cuando hablamos de gran, está detrás de las consolas. ¿Cómo andás, Alex? ¿Todo bien? Ahí nos saluda, muy bien. Sigue Cintia Fernández, no Ibarra, porque Johnny le cambió el otro día el nombre. ¿Cómo andás, Cintia? Y estábamos, Yamila se fue a comprar no sé qué. Y al lado mío, bueno, antes no puede hablar hasta que yo no lo presente. O sea, no puede hablar. Está como congelado ahí. El gran señor Jonathan Cuadrado. ¿Cómo anda, Johnny?
Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás?
¿Todo
¿Cómo
bien?
Está toda la audiencia de esta hermosa Radio Revés? Sí, la verdad que se fue a comprar... No trajimos yerba y se tuvo que comprar gaseosa.
Dice, no, no trajimos, pero el que no la trajo fue él.
Claro, es así. Yo. Me hago cargo. Yo.
Bueno, y ya dentro de poco vamos a abrir un programa, una columna que va a ser de denuncias, así que vamos a denunciar todas las claro. cosas, las metidas de pata. Bueno,
Martín, no, queríamos aclarar antes que nada que el martes pasado no hicimos programa, la verdad que le pedimos disculpas a todos los que se prendieron a la página de Radio Revés para escucharnos, pero la verdad es que no hicimos programa porque se nos había complicado llegar a los estudios de Radio Revés por el paro que se había generado de Ciudad de Córdoba y de todo el transporte urbano de Córdoba. La verdad que, como siempre, sorprenden, y la verdad que nos sorprendieron bastante a nosotros porque ya teníamos todo programado para ese día. Y bueno, también teníamos invitados, por suerte hoy lo vamos a volver a tener, lo volvimos a reprogramar, así que vamos a hacer el programa más o menos en la programación que habíamos tenido para la semana pasada, que no se pudo hacer. Así que pedimos disculpas a todos los que se quedaron con ganas de escucharnos. Espero que alguno se haya quedado con ganas de escucharnos.
Bueno, vamos a hablar de eso ahora con la columna de noticias.
Sí,
¿largamos nomás?
Larguemos nomás.
Bien. Paro de transporte en la ciudad de Córdoba. El paro en las distintas empresas había comenzado el martes pasado, como dijo Johnny, en solidaridad con los trabajadores de Ciudad de Córdoba, quienes habían iniciado una protesta a raíz de la incertidumbre por el futuro de la firma y sobre su fuente laboral. La huelga fue en reclamo de que la municipalidad firme contrato con la empresa Ciudad de Córdoba y la valide como prestataria definitiva del sistema de transporte, sin considerar la grave situación financiera que viene arrastrando desde hace meses. Ese mismo martes, y luego de que Mestre haya presionado mediante una conferencia de prensa a las empresas para que levanten el paro, progresivamente los trabajadores comenzaron a retomar sus actividades. Mientras se normalizaba el servicio, algunos choferes de la empresa de Ciudad de Córdoba salieron a las calles agrediendo a otros choferes que volvían a sus actividades y algunos obligaban a los pasajeros a bajarse de las unidades de transporte. Esto fue en el centro. El conflicto de esta empresa vuelve a ser protagonista esta semana, luego de que ayer lunes vecinos y choferes denunciaron demoras en el servicio de hasta una hora debido a la falta de gasoil. Los choferes de transporte urbano de la empresa Ciudad de Córdoba se declararon esta mañana en estado de alerta y amenazan con lanzar nuevas asambleas mientras piden una reunión urgente con autoridades municipales. Los trabajadores reclaman definiciones sobre cómo será el reparto de las líneas y la distribución del personal entre las empresas que reemplazarán a la prestataria tras haberle quitado la concesión. Insisten además de que hay falta de combustible para abastecer a todas las unidades de los corredores 20 y 70, que hasta el viernes estarán a cargo de Ciudad de Córdoba, lo que fue rechazado desde el Ejecutivo Municipal.
Bueno, sí, la verdad que tenés razón, Martín. Hoy, al comenzar la jornada y al comenzar todas las jornadas de esta semana, se hace un dilema tremendo porque la gente está ahí entre salir a trabajar y las dudas que hay desde la parte del transporte de Ciudad de Córdoba. Hoy, a la mañana, estaban en duda si el gasoil iba a llegar a alcanzar para todas las unidades en la jornada, ¿no es cierto? Estimaban, por ejemplo, que a las 10 de la mañana se quedaran sin gasoil, y eso era una problemática, porque ahí es cuando se hace un caos la ciudad, la gente queda en el medio de la mañana sin ningún transporte, sin ninguna advertencia tampoco, sin ninguna prevención, y bueno, la verdad que es medio caótico. Por suerte parece que para el mes de agosto esto se solucionaría, al quedar a cargo estas líneas a cargo de otra empresa. No sé qué va a pasar de ahora en más.
De todos modos, no creo que se solucione porque nunca ha pasado antes. Así que bueno.
No ha pasado, no.
Pero esperemos que podamos seguir los usuarios de transporte usando el servicio normalmente. Vamos a seguir con otra noticia. El conflicto en la Franja de Gaza. Como venimos informando desde hace un tiempo ya, el conflicto persiste en la operación militar contra el movimiento de resistencia islámico Hamas en la Franja de Gaza. Esta incursión militar israelí, que causó la muerte de 1.100 palestinos, de esta cifra 131 son niños y los heridos llegan a 6.500. La semana pasada Israel bombardeó cerca de 300 viviendas particulares, dos hospitales y varias mezquitas, pese a que el derecho internacional considera que estas acciones constituyen crímenes de guerra. El día anterior había destruido por completo la mezquita de los mártires de Al-Aqsa, que está levantada en el centro de Gaza, tras la segunda intifada, pocas horas antes de que los fieles se dirigieran a ella para el primer rezo del día. A pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya reclamado un alto del fuego y sin condiciones, esta mañana Israel produjo un nuevo ataque contra el complejo principal del hospital de la Franja de Gaza, Al-Shifa. El resultado de este nuevo bombardeo dejó un saldo de 8 niños muertos, además de 40 heridos, de los cuales 32 son menores de edad. Vamos a una pausa musical y seguimos con más Laberinto Cultural.
Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. We'll be right back.
Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural, por Radio Revés.
Bueno, estamos de nuevo al aire. Acabamos de escuchar el tema Niño Soldado de Escape. Y bueno, ahora cambiamos de lugares y la tengo a mi lado a Cintia. Cintia Ibarra, ¿cómo estás?
Aclaro, Cintia Ibarra es mi nombre.
Bien, bien.
Y le voy a pedir a mis compañeros que, bueno, que lo respeten un poco.
Pero no a todos los compañeros, a un compañero.
A un compañero, bien. Jonathan.
Listo.
Jonathan.
Yo también estoy acá, bueno.
Vos también, Martín, vos también.
¿Cómo estás, Cintia? Nos trajiste el tema de la semana, como siempre.
Uh-huh. El tema de la semana y el Día de la Cultura Nacional, justamente hoy, 29 de julio, se conmemora en nuestro país el Día de la Cultura Nacional. Bueno, el precedente de este día es el fallecimiento del escritor y profesor Ricardo Rojas, que bueno, que fue por sus obras, sus pensamientos, marcó la cultura de nuestro país. Este día es a partir de 1982 que por decreto presidencial se consagró el 29 de julio como Día de la Cultura Nacional, también conmemorando 25 años de su muerte. Fue bastante tiempo después de la muerte de Ricardo Rojas. Ricardo Rojas fue tuvo gran vocación por la literatura en un principio. Desde los 15 años, en realidad, comenzó a publicar artículos, poemas en periódicos locales de Santiago. Él es de una familia de Tucumán. Entonces comenzó a trabajar en los periódicos de Santiago del Estero. Vuelve, en realidad, él viaja a Buenos Aires. Comienza ahí a expresarse a través de una revista Ideas. Después, en el diario El País. Más tarde colabora en la revista Caras y Caretas desde 1900 y también el Diario de la Nación. Sus artículos y poemas fueron reconocidos posteriormente por importantes diarios de España y también algunos países de Sudamérica también. Sus estudios en realidad fueron interrumpidos. Nunca obtuvo un título de grado universitario, pero sí había comenzado a estudiar leyes que después se suspendieron. Aún así, su prestigio le brindó importantes reconocimientos, inclusive en la Academia Real de Letras de Madrid, en la Sociedad de Historia, en el Consejo Académico de la Universidad de La Plata. Bueno, reconocido es reconocimiento a pesar de no tener un título de universidad, ¿no? Bueno, él ya con 37 años de edad ya era autor de 20 obras y un referente en el panorama literario nacional. Entre 1907 y 1908 fue a estudiar a Europa, visitó España, Inglaterra, Italia, Francia. Ahí también publicó obras de crítica a España, una crítica literaria a España. En su regreso también escribió acá en el diario de la Nación Argentina. Él tuvo mucho tiempo escribiendo, le gustaba mucho la literatura y trabajaba mucho en eso. Pero además, Ricardo Rojas es reconocido porque cuando estaba allá en Argentina, cuando fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, se dedicó a escribir artículos y pronunciar conferencias de índole pacífica. De hecho, el gobierno de Francia lo reconoce por su labor de su índole pacífica justamente en 1922 y le otorgó un título que es la Cruz de la Legión de Honor, justamente por este labor. Bueno, Rojas también creó un Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una particularidad, que fue el centro de investigación folclórica y musicología indígena más importante que ha tenido el país y que fue reconocida en su momento por una índole indígena. También sería fundador de otras cuestiones de historia, bibliotecas, obras de teatro, etcétera. También fue rector de la Universidad de Buenos Aires en 1926, permaneció en esa casa de estudios hasta el 1930. Y también una cosa bastante importante, que más allá de la literatura y de su crítica a cuestiones como la guerra, fue participante de la militancia del radicalismo y, de hecho fue confinado por algunos meses en el penal de Ushuaia junto a muchos otros dirigentes radicales por justamente en 1934 el periodo que se estaba viviendo. Bueno, básicamente es eso. Rojas falleció en Buenos Aires el 29 de julio de 1957 y en 1982, como habíamos dicho, se decreta justamente su muerte y la conmemoración de los 25 años de su muerte el Día de la Cultura Nacional.
Buenísimo, Cintia. Bueno, vamos a seguir entonces con el programa. Después sigue Alex con su columna de deportes y más tarde sigue Johnny con la que nos tiene acostumbrado a la entrevista a los artistas, entrevista a Franco Orozco. Una nueva pausa musical y volvemos.
La sonrisa con fuerza. ¿Me estás probando acá?
Bueno, seguimos con Laberinto Cultural. Vamos rapidísimo, la verdad. Se ve que esto de haber estado una semana sin tener un programa nos acelera. Estamos con la columna de deporte, como siempre. Al señor Alex Schulz le damos la bienvenida. Está aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás, Alex?
¿Cómo anda la gente? Tanto tiempo.
Todo
no,
muy bien.
No
todo
vinimos
bien.
La semana pasada y es verdad, ¿no? Como que estamos acelerados.
Sí.
Pero tenemos mucha información de deporte y te tengo acá para que me comentes también un poquito, me ayudes un poco con la columna, porque bueno, tengo la sección de automovilismo y sé que vos sos un gran fanático de eso, así que calculo que me vas a tirar algunos datos.
Sí, la verdad que automovilismo me gusta mucho, pero bueno, ¿por qué no empezamos mejor con rugby?
Dale, arranquemos nomás con el rugby. El fin de semana se disputó una nueva jornada del torneo oficial Luciano Carrara, organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. Los resultados de esta fecha fueron los siguientes. El Jockey Club de Córdoba derrotó como visitante a Universitario por 36-7. San Martín de Villa María le ganó por 29-17 al Córdoba Rugby. La Tablada y Palermo Bajo empataron en 20 puntos. El Córdoba Athletic cayó en su estadio frente a Urucuré por 33-29. El Tala venció por 57-3 a Altagracia, mientras que el Jockey Club de Villa María aplastó a Carlos Paz al ganarle por 75-0.
La Tablada que venía puntero. ¿Cuál es este empate? ¿Cómo queda ahora?
Y bueno, jugada esta décima fecha, cambió el puntero. Ahora el puntero es el Tala con 40 unidades, seguido por la Tablada y el Córdoba Athletic, que está realizando una muy buena campaña. Ambos equipos se ubican en la segunda y tercera posición con 39 puntos.
Claro, se está peleadísimo el campeonato.
Sí, ahora se está poniendo lindo, falta la última fecha, ya están por ver cuáles son los clasificados al Super 8.
Ajá. Y vamos con la parte del automovilismo, porque fue un fin de semana muy importante para lo que es la ciudad de Altagracia y para el autódromo de Altagracia.
Claro, porque después de 25 años vuelve a correrse acá una carrera en el Oscar Cabalén, uh-huh. Así que tenía un condimento especial, ¿no? Como vos decías, el domingo se disputó la novena fecha del turismo carretera en el autódromo Oscar Cabalén de Altagracia. El ganador fue el piloto de Chevrolet, Matías Rossi, mientras que completaron el podio Facundo Arduzo, piloto de Dodge, y Guillermo Ortelli, también del equipo de Chevrolet. Y de esta manera, bueno, Facundo Arduzo es el líder de la general, seguido por Matías Rossi y Cristian Ledesma. Y les recordamos a los oyentes que la próxima carrera va a tener lugar en Olavarría recién el 10 de agosto.
Claro. Sí, la verdad que en ese tema fue muy importante ese acontecimiento porque hacía rato que el Oscar Cabalén, que es un autódromo tan tradicional, uno de los más importantes de Córdoba y tan renombrado en el país, no hacía mucho que no recibía al turismo carretera. La principal causa era porque el autódromo había perdido sus condiciones de traer una categoría de esa índole.
De tal magnitud, claro. ¿Por ahí condiciones de seguridad?
Condiciones de seguridad, condiciones de para la gente, para los espectadores. También es condición también importante el trazado del autódromo, el turismo carretera. Necesité la particularidad de correr con autos que por ahí no tienen que tener circuitos tan trabados. Y el Cabalén por ahí era un poco medio chico y trabado. Pero bueno, por eso se corría el TC2000 y el Super TC2000 en este autódromo. Pero nunca, hacía 25 años mejor dicho, que no se corría la categoría más popular del país.
Claro, bueno, calculo que como gran seguidor de lo que es el automovilismo nacional habrás estado viendo la carrera.
No, por supuesto, y también estoy muy arrepentido de no haber ido por estudiar una materia. No quiero recordar eso, pero bueno, ¿qué va a ser?
Cosas
la facultad
que pasan.
Primero, sí.
Será la próxima. El próximo año del Oscar Cabalén contará con la presencia del periodista estrella, Jonathan Cuadrado.
No.
¿Y quién te dice por ahí Martín Salvatore también va? ¿Te acompaña?
Sí.
¿Por qué no?
Porque a Martín también le gusta mucho el automovilismo. Así que capaz que va.
Está muy deportivo Salvatore, me parece. Antes con ahora con el automovilismo, antes el fútbol, hockey, nos explicó la otra vez. está hecho, no sé, está con todo, Salvatore. Pero bueno, seguimos comentando un poquito lo que pasó el fin de semana. Vamos a cambiar de deporte, vamos a hablar un poquito de hockey.
Hockey.
Bueno, se jugó la segunda fecha del Super 6, que volvió a ruedo después de tener un fin de semana de descanso. La Universidad Nacional de Río Cuarto cayó en su estadio frente al Córdoba Athletic por 2-1. Universitario igualó 1-1 frente al Jockey Club de Córdoba, mientras que La Salle le ganó por 1-0 a La Tablada.
Disculpame, ¿esto es hockey masculino o femenino?
Femenino, es hockey femenino del torneo de categorías A.
Ajá.
Y bueno, de esta forma Universitario es el puntero con 9,5 puntos, seguido por el Córdoba Athletic con 8 unidades. Y ahora vamos a pasar a un tema que a mí particularmente me interesa mucho, que es el fútbol.
Uh-huh.
Vamos a dialogar un poquito sobre Belgrano, sobre Instituto, también del Talleres, obviamente. Bueno, como sabrán, se jugó los partidos correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina.
Uh-huh.
Ayer lunes, Belgrano perdió con Independiente por 2-0. Los goles del equipo de Avellaneda los anotó Piccini. Dos golazos, la verdad.
Sí, fueron muy
buenos. Un jugador que promete mucho.
Uh-huh.
Vamos a hablar de Instituto, que por su parte derrotó a Arsenal de Sarandí por 3-1. Comenzó ganando el equipo del Viaducto con gol de Costa, pero luego la gloria lo dio vuelta con gol de Marcón en contra Bernardi y Burcio. Y por último, vamos a hablar de mi querido Talleres, que dio la sorpresa al derrotar a Newell's Old Boys de Rosario por 3-1.
¿Cómo lo viste, Talleres?
Fue un partido bien planteado, a mi entender. Sabiendo las dificultades que tiene Talleres, es un equipo completamente nuevo, que se está conociendo, sabiendo los potenciales que tiene Newell's. Y bueno, yo creo que el técnico Vitrola Gizzo planteó un muy buen partido y por eso terminamos ganando 3-1, a pesar de que el equipo rosarino comenzó ganando con gol de Tonso.
Sí.
Pero después lo dimos vuelta con goles de Mozo, un golazo de fuera de la área. Y después,
te digo que yo he visto muy buenas en Talleres, el partido ante Newell's, muy buena jugada en la arriba. Juego bastante lindo, me pareció a mí, no sé.
Sí, sí, definitivamente. ¿Y sabes por qué? Porque hay un jugador ahí que promete mucho, que es uno de los jugadores nuevos, que es Ivo Chávez, que fue el que anotó dos goles, dos verdaderos golazos. Un jugador que recién está llegando esta temporada y bueno, esperemos que ande bien en el torneo, que ya no es más Argentino A, sino en el torneo Federal A, que ya, bueno, se separaron los grupos, ya finalmente se conoce cómo va a ser el formato del torneo. 5 grupos de 7 equipos, si no me equivoco, cada uno, ascienden los primeros de cada grupo y después empiezan a ronda de eliminación entre ellos para determinar los otros ascensos a lo que será la Primera B Nacional.
Sí, Talleres está en el grupo 5.
En el grupo 5. Tenemos un equipo ahí de tu zona.
Sí, está Ferrocarril Oeste de General Pico, que es bastante popular en la zona de La Pampa. Y bueno, vamos a ver cómo se las arregla para jugar ante Talleres.
Y esperemos que Talleres siga por esta senda triunfal en Copa Argentina y en el torneo Federal A.
Ojalá que anden todos bien, todo bien el deporte en general de Córdoba.
Exactamente. Bueno, Salvatore, ¿estás ahí? ¿Te estamos perdiendo?
Bueno, muy bien, entonces seguimos con más Laberinto Cultural. Ahora ya vamos a tener a nuestro invitado de lujo, se viene en el siguiente bloque, Franco Orozco, es un cantante de folclore, que lo vamos a tener acá en nuestro estudio para que comente, como siempre, como tenemos acostumbrado a hacer en Laberinto Cultural, un poco de su andanza y también que nos regale sus temas. Seguimos con Laberinto Cultural.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandra que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbre en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra, sollozos del sausal y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Y una noche serena prendida en mi cantar y el tintinear de espuelas del río allá en el bar. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Más que perderte, encontrarnos.
Laberinto Cultural, por Radio Revés.
Bueno, seguimos ya ante último bloque de Laberinto Cultural y estábamos escuchando a Rally Barrio Nuevo en una zamba que le pertenece al Chango Rodríguez, porque le contamos que el otro día se estuvieron cumpliendo, estaría cumpliendo aniversarios, sería su cumpleaños de Chango, 100 años hubiese cumplido. El Chango Rodríguez murió precisamente el... No, perdón, nació... el 31 de julio de 1914, y bueno, entonces estaría hubo importantes acontecimientos en relación a esto, porque se hicieron festejos haciéndole homenaje a él en la Plaza de la Música, y bueno, por eso me parecía importante también hacerle una especie de homenaje en su cumpleaños. Tenemos aquí a Franco Orozco. ¿Cómo estás, Franco?
Buenas noches, acá estamos.
¿Todo bien?
Trajimos la guitarra para hacer algunos temitas.
Sí, se ha traído un repertorio bastante grande. Vamos a ver si cuántas canciones vamos a meter. Y bueno, y siguiendo con esta, también con esta idea del Chango, que él en realidad había nacido, no había nacido en Córdoba, era de la provincia de La Rioja. ¿Cómo te pasa más o menos lo mismo, no? ¿No sos de Córdoba, Franco?
No, yo soy nacido en Puerto Santa Cruz. Después estuve viviendo mucho tiempo en Caleta Olivia, que también es de la provincia de Santa Cruz. Y al final me vine acá a Córdoba a estudiar. Ajá. Y terminé siendo música. O sea, no es muy coherente, pero... No, me vine a estudiar como...
¿Qué carrera viniste a estudiar?
Diseño gráfico, sí. Y hoy en día tengo la posibilidad de realizar algunos trabajos también de lo que vine a estudiar de diseño gráfico. Ajá. Y a su vez me fui dedicando, como me fui juntando con chicos, yo ya hacía algo de música en Caleta, me fui juntando con chicos acá, y entre guitarreada va, guitarreada viene, uno se anima un poquito a las peñas y después... después le toma coraje a hacer esto como una carrera, ¿no?
Claro.
Y eso ya sea un compromiso más profundo, que sea estudiar tanto los instrumentos como estudiar el canto y todas esas cosas para profesionalizarse un poquito.
O sea, tu infancia pasó toda en el sur y de allí habías comenzado con el baile, ¿puede ser o no?
Con el baile, comencé allá cuando era muy chico, a los 5 o 6 años, siempre baile de folclore. Y ahí viajamos a muchos lugares del país con lo que eran los ballets de folclore juveniles, después adolescente y casi mayor. Y ahí fue donde, como era una escuela municipal, se gestaba todo lo que era los grupos amigos, en donde te enseñaban la guitarra, donde te enseñaban a cantar. O sea, era una materia, justamente canto, claro, y guitarra. Y ahí algunos seguían y otros no. Y a mí me agarró un poco el gusto por ese lado.
Y ahí te prendiste con la guitarra.
Claro, lo aprendí justamente de ahí y después me enganché un poco.
¿Y a qué edad fue que vos tomaste este camino más profesional?
Y cuando me vine acá, a los 19 años, igual ya había estado en un grupo allá que sonó muy muy lindo. Sonamos en varias fiestas, como la fiesta de la cereza que se hacen los antiguos.
Ajá.
El grupo se llamaba Rumbo Costero. Después yo me tuve que venir a estudiar, lo dejé. Y cuando me vine acá a estudiar, no le presté tanta atención a lo que era el canto. Uh-huh. Más bien a la carrera de diseño. Pero siempre las cosas que te gustan te terminan apasionando un poco y te llevan sola, porque vos nunca sabés por qué terminás haciendo lo que te gustaba.
Claro, sucede mucho, muchos músicos, folcloristas o no, que vienen acá a Córdoba porque buscando una carrera, pero no pueden dejar la música de lado y al final terminan profesionalizando más lo que es la música, el arte, que el objetivo de una carrera universitaria. Hoy, si vos ponés un repertorio de todas tus canciones al sur, ¿lo tenés presente de alguna manera?
En algunas canciones sí lo nombramos. En el último disco hay una que se llama Cacique Yatel, que es de Hugo Jiménez Agüero. Por ahí no lo tenemos tan en cuenta en ciertos lugares, ya que como vamos a Peña y el ambiente es más bailable, uh-huh, priorizamos lo que es el baile de la gente, la alegría, y por ahí son como temas un poquito más profundos, más para ser escuchados también. Por eso por ahí no los tenemos muy tocados, sí grabados y sí considerados, como soy del sur, sí, siempre es como una ley para mí hacer algo.
Claro, porque el canto sureño es más más apaciguado,
más tranquilo, un poco más tranquilo,
¿no?
Mucho más.
Pero de todas maneras tiene baile y todo, ¿no?
Sí, tiene su danza, más bien tradicional de ahí, que carece de coreografía, pero tiene todo su sentido y su significado.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, también se ha venido con un músico acá, que lo estamos presentando. ¿Cómo se llama el maestro?
Manuel Momo, me llamo.
También sería como una especie de la primera guitarra de Franco Orozco, y acá la está acompañando él. Así que cuando quieran emprender su primer tema, que se manden nomás.
Vamos a hacer un valsecito que mexicano, o sea, pasamos del sur a México. Valsecito mexicano que está incluido en el último material, que pertenece a Manuel Esperón y a Ernesto Cortázar, que son dos músicos muy conocidos y que también forman parte del cine popular de allá, del cine nacional de allá. Vamos a un valsecito que se llama No Volveré.
Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos rocas que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no te terminamos. En el tren del olvido me voy. Mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Un arroyo de olvido anegado. No volveré.
Franco Orozco. Este valsecito que se llama No Volveré, ¿no?
No Volveré se llama.
Un estilo medio mariachi, se puede decir.
Medio ranchero.
Medio
sí,
ranchero,
sí, sí,
¿no?
Bien nacional, bien tradicional de ellos.
¿Has experimentado así un poco con la música latinoamericana o solamente has sumado este vals nada
no,
más
no,
al
latinoamericana
repertorio?
Justamente estamos empezando a sumar ahora en este CD, porque este CD es más bien tradicional, temas bien tradicionales. O sea,
claro.
Y por ahí, para el próximo disco sí vamos a meter un poquito más lo que son temas latinoamericanos. Un poquito por ahí fusionar con la salsa, con temas que tienen, son más bailables, más fiesteros, por decirlo de alguna manera.
Les comentamos que el último disco, que es el primero, ¿no?, que ha sacado
el segundo ya.
Se llama Lujos del Sentimiento. ¿Y el primero en qué año lo sacaste?
Primero lo saqué en el 2011, ese, se llamaba Intuición, se llamó, fue más bien como para empezar a abrir algunas puertas para poder tocar, ¿no? Porque siempre que uno arranca una carrera tiene que tener un material que muestre lo que haces, porque así es la manera en la cual se consiguen los lugares para tocar, que tener un claro espacio, porque la gente que organiza los eventos necesita escuchar algo.
Uh-huh.
Y está bueno si por ahí cada artista prepara un demo, o si puede un CD,
claro,
lo que sea.
Claro. Contame un poco de ese disco también, porque he leído que te ha gustado un poco unir en ese disco la danza con el canto. ¿Puede ser así?
En el disco ese, sí, este también tiene mucho, porque como uno tiene raíces de bailarín, no puede dejar eso. Entonces siempre buscamos, por ahora, hasta este disco, buscamos que cada canción sea bailable.
Uh-huh.
En lo que es el rubro folclórico. Por eso tiene mucha chacarera, mucha samba. Se busca que sea bailable, cosa que para el próximo material que se está trabajando no va a ser tan la idea así.
Claro. Qué bueno. Y el último, este, que el material que estás preparando ahora, ¿ya sabés más o menos en para qué época va a salir o todavía está en proyecto?
Está en la parte gráfica ahora. Estamos ajá, buscando alguna copiadora para que haga la parte gráfica. Ahora lo que estamos presentando son de promoción, son una impresión en imprenta, pero de poca cantidad, algo digital. Pero para septiembre, el 13 de septiembre, tenemos una fecha, hay que buscar bien el lugar, que se va a presentar en lo que es Cosquín. Y después buscaremos una fecha para octubre, seguramente, que vamos a buscar un lugar aquí para presentarse al material, y ahí ya con todas las copias hechas y todo uh-huh, como debe ser.
Has pisado el escenario mayor de Cosquín, ¿no?
Tuve la suerte de, como yo ahora estoy viviendo en Cosquín, uh-huh, y he participado en muchos eventos de Cosquín, hay gente de la comisión que por ahí tiene consideraciones con eso y te da la oportunidad de subir a ese festival que es tan grande, tan maravilloso. Tuve la suerte de estar el año pasado, en el 2013, y este año también tuvimos la suerte de estar, y es una experiencia inolvidable, ¿no? Por todo lo que significa ese escenario.
Claro. Es como el sueño, sería como el sueño del pibe.
Claro. Es como jugar en primera, eso.
Claro.
Sí, sí.
¿Y qué opinás con esto de que se ha hablado mucho este último año respecto al Festival de Cosquín, de lo que es tocar a la madrugada o esto de que se extienda de tal manera el horario? Hay muchos artistas que se han quejado por eso, hay otros que sin embargo dicen que esa es la idea y lo que siempre ha mantenido Cosquín, su tradición, ¿no es cierto?, como festival.
Claro. Sí, ¿no? eso se le llama la cacharpalla.
Nosotros
las dos noches que tocamos, justamente tocamos a esa hora, ¿viste? Porque creo que no me parece para nada mal, porque también creo que es como un derecho de piso. O sea, está bien que todos los artistas, no todos, pero muchos artistas quieren estar en la tele, pero también hay que reconocer que hay muchos que vienen con una trayectoria que es larga que es muy muy significativa para lo que es el folclore. Yo las dos veces que me tocó estar a las 5 de la mañana, 6, igual lo disfruté porque por el hecho que es el festival, ¿no? Claro. Yo no puedo exigir nada más de acuerdo a donde estoy. Cuando veo quién está antes que yo, y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, por algo está antes que yo. ¿Viste? Claro. Pero sí, y me parece bien, no me parece mal, ya que más allá de la tele, la fiesta ahí en la plaza sigue, porque hay mucha gente que está dando vuelta por la calle y que se queda y que tiene ganas de seguir escuchando artistas en la plaza. Y está bueno porque después del artista de renombre se abren las puertas. Entonces la gente que por ahí no tuvo la oportunidad de comprar la entrada o no pudo, puede entrar a disfrutar un poco lo que también es el festival de folclore adentro de la plaza, fuera de las peñas y eso.
Que claro, lo que muestra la televisión es solamente una parte, digamos el 40% de lo que es en realidad esa semana en Cosquín, porque también las cosas importantes pasan en las peñas y en lugares que son chicos de espacio, pero los artistas andan de un lado para el otro.
Sí, Cosquín es una fiesta más allá de la plaza. Por ahí hay veces que hasta trasciende lo que es la plaza, ¿no? La plaza tiene su espacio principal, tanto como para la tele como para ver los artistas de renombre, pero la fiesta se ve en la calle, se ve en los campings. Yo tuve la oportunidad de tener unos amigos con los cuales nos juntamos a guitarrear todos los días y es una fiesta hermosa. Y después en las peñas también, tener unos artistas maravillosos, todo en la misma peatonal. Antes se podía observar también que había artistas folclóricos en la peatonal, cosa que ahora se ven, pero no tanto como antes, pero también hay de otros rubros, ¿no? Hay gente que hace circo, hay gente que hace, no sé, hay mimos, hay de todo. El arte se ve en su máxima expresión.
Uh-huh. El Cosquín de Peña se hace en esta época, ¿no?
En julio, haciendo ahora. Esta oportunidad nosotros no tuvimos la no llegamos a participar.
Pero ha estado, ¿no?
Estuvimos en cuatro. Cosquín de Peña. Como nos dedicamos más bien a preparar el disco, no llegamos a preparar nada como para el Cosquín de Peña, y por ahí nos gustaba un poco ir prolijos, ¿no? Con el hecho del proyecto musical que tenemos.
Claro, están enchufadísimos los muchachos con el disco que está.
Se labura de a poco, ¿viste?
¿Cómo se trabaja un disco a medida que lo has ido experimentando?
Depende. Yo, a mí me toca vivirlo de la parte de ser solista, ¿no? Uh-huh. Que por ahí es un poco más complejo el hecho de que hay que juntar los chicos que te acompañen, los músicos, y que todos puedan coincidir para tener un horario de ensayo y ir preparando los temas. Ese disco justamente refleja un trabajo nuestro de 2 años casi, de venir tocando los temas, hasta que en un momento dijimos, bueno, lo vamos a dejar plasmado en un material. Pero por ahí cuando son grupos es más fácil, porque como que todos tiran para el mismo objetivo. Siendo solista, igual se trabaja con músicos que tienen un talento descomunal, como es Manuel Momo, Javier Ruax, Gabriel Chávez, y por ahí vamos variando también otros. Uh-huh. Pero esos son los fijos.
Ajá. Bueno, ¿qué te querés? ¿Qué nos querés regalar?
Vamos a hacer la samba que le da título al disco, que me pertenece. Es una zambita que nació por el 2012. Es uh-huh. una samba media carpere y media tranquila.
Tal vez sea mejor marcharme hoy de aquí, en el viejo vagón de los recuerdos, que una nueva luz te guíe hasta el ramal donde florecerán tus sueños. Que la noche se pierda mi voz como suspiró en el viento. Llegamos hasta aquí, no me preguntes más, bien sabes lo que estoy diciendo. Como estrella perdida, el cielo equivocado, solo en tu vida un pecado. Y en la penumbra de la soledad desangraré tus besos. Será mejor marchar de aquí, lejos del sentimiento, a donde el sol queme mi voz en un nuevo lamento. En un triste desvelo.
callan y ya no hay revanchas cuando el cariño dice basta. Solo queda la resignación y un adiós en el tiempo. Esta vez es así y ya no hay vuelta atrás, encontrarás un rumbo nuevo. Mañana saldrá el sol, a ver será mejor, y el olvido será el consuelo. Solo recuerdo será este amor en nuestros pensamientos. Será mejor marchar de aquí, lejos del sentimiento.
Franco Orozco pasaba por aquí y escuchando esta samba tuya, te pregunto, ¿sos de componer mucho o no?
Folclore como que muy poquito, porque por ahí cuando compuse varios temas, pero justamente del rubro de folclore lo único que por ahí me sale un poco es la samba. Ajá. La chacarera lo intenté mil veces y
no encuadra.
No, fueron muy malas. Yo creo que hay que nacer, viste, que los santiagueños piensan en chacarera ya. Yo no sé, claro, cómo es. Peteco, claro, tiene 300 y no me sale una, ¿viste? Pero por ahí canciones, más baladas, eso sí, y es lo que se está...
¿Por qué? ¿Porque es más fácil la métrica o porque solamente se te ha surgido a vos hacer una composición en ese ritmo?
No, yo creo que es de acuerdo a lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y es lo que uno naturaliza también. Porque a mí más lo que me sale más son canciones, baladas, ¿viste? Y que por ahí están muy lejos del folclore, hay que traerlas. Cuando, claro, están hechas hay que traerlas después. Uh-huh. Pero lo que uno va agarrando del camino de la música. Yo no tuve la suerte de criarme con chacarera como se crió un santiagueño. Por ello cuando empecé con el folclore empecé tocando samba, ya que me gustaba lo que era la parte romántica del folclore.
Claro.
Después de chacarera me encantaba lo que era la parte alegre, pero no tuve la posibilidad de criarme en un patio santiagueño, claro, justamente.
Donde despiertan bailando chacarera y
sí,
se van,
sí,
bailando chacarera. Y, o sea, vos sos más, esta pregunta siempre se lo hace a un músico, pero la verdad que me resulta interesante, ¿sos más de primero pensar en la letra o en la melodía?
No, primero pienso en la letra, es más, el próximo disco tiene muchas canciones, van a ser todas mías y eso me parece... Algo grande. Pero primero, yo lo que pienso en una historia. Uh-huh. Busco uh-huh. una historia, si no la tengo, la invento. Claro. Y en base a eso va surgiendo la letra y a través de eso la melodía, ¿no? Con sus respectivos acordes, sus tonos y todo eso.
¿Lo has sentido más propio a la producción de este disco, al estar lleno de completo de tu autoría o no? ¿O ha
no,
sido
no.
más o menos parecido a los otros?
No, el que va a tener el tema de mi autoría es el que viene, el próximo.
Por eso te digo,
ese,
la producción.
Sí, ese lo todavía está en la parte de producción musical, los temas ya están, pero sí se siente mucho más propio, porque es todo lo tuyo está ahí puesto, todo lo que sabes tocar, lo que sabes escribir, lo que pensás, lo que sentís, todo. O sea, hay un montón de historias que uno por ahí las vivió antes y las refleja en un papel y quedan ahí. Y si quedaron bien, y si no...
Ni bueno. Hablar de lo que debe ser arriba de un escenario, también.
Y se siente mucho cuando una canción es propia, se siente... Tiene otro valor, ¿no? Pero te pones también en el repertorio cuando vos te identificás con una canción, también lo sentís de la misma manera.
Uh-huh. Tengo acá en mis manos, es el último disco que ha sacado, está produciendo otro Franco Orozco, se llama Lujos del Sentimiento. ¿Dónde se puede encontrar este disco?
No, todavía no sale a la venta, ya que está en la producción de gráfica. Pero después vamos a ver si lo ubicamos en Discaría Cosquín seguramente, que es Longo, y después ver qué discaría encontramos por aquí, Córdoba, que quieran y puedan ofrecer nuestro producto, ¿no?
Claro. Bueno, ya han hablado mucho, pidámosle más música, por favor.
Vamos a hacer una chacarera de Alfredo Rojas, el hermano Jorge Rojas, una chacarera muy linda que nosotros la hacemos por ahí para cerrar los bloques musicales cuando vamos a una peña. Uh-huh. Y que hace bailar mucho a la gente, una muy linda chacarera. Las cuerdas de la guitarra son buenas para temblar, las penas que se hacen copla buscando la eternidad. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Historias de amor y ausencia, lastimaduras de sal, no duelen como las otras, parece que duelen más. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Alguna de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido si puede ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Que tenga la melodía, nostalgias en su cantar, dolor por haber perdido lo que no se sabe amar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Amores que se marcharon, recuerdos que no se van, a veces me ponen triste los besos que ya no están. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. El olvido, difícil será olvidar. Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen
De esas que te hacen llorar, cantaba Franco Orozco, tema que le pertenece a Alfredo Rojas. ¿Es el que estaba, no sé si estaba en Los Carabajales o el hermano?
No, el hermano, el Lucio Rojas. Lucio fue el Rojas que formó parte de Los Carabajales.
Claro. Bueno, y ahora forma parte de la banda de Jorge Rojas.
De los Rojas.
De los Rojas. Gran familia también de músicos de salteña, que también tienen parientes, todos tocan la guitarra y todos cantan. Bueno, Franco, te agradezco mucho por haber venido. Te pedimos también disculpas a vos, porque la verdad que el martes pasado íbamos a contar con tu presencia y a última hora se nos pinchó todo y no pudimos venir al programa. Pero bueno, gracias por haber estado acá, en serio.
No, el agradecido que soy yo, ya que gracias a ustedes que hacen estos trabajos en donde apoyan la cultura y sobre todo la música independiente y lo que es el arte independiente, ¿no? Uh-huh. Que es muy difícil. Ustedes dan una mano muy grande en su programa de radio, sea grande, sea chico, se escucha mucha gente, pero cuando alguien lo escucha o cuando alguien lo trabaja, ya para la cultura es muy importante. Y está bueno que chicos como ustedes, porque los veo y son jóvenes, y se comprometan con la cultura y ayuden a artistas, porque para nosotros es una mano grandísima. Un espacio en una radio es una mano grandísima, ya que podemos mostrar nuestro trabajo, porque hay otras radios en las cuales uno no puede acceder, si no es por otros medios no puede acceder. Y usted que trabaja en la cultura, siendo tan joven, eso es fantástico para todo el arte y para todo en general, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a vos y a tu músico que hizo hablar la guitarra como loco. Oh. Y bueno, y mucha suerte para tu próximo disco, espero que vaya todo bien, merecido. Y bueno, vamos a otro bloque de Laberinto Cultural, ya para irnos despidiendo.
bar de Nora te vi salir, duende que escapas al despertar y la anestesia comienza a delatar que cuando se vaya dolerá más. Resacas de amor y nostalgia, amaneceres de lo que pasó. Sabes, siempre que te vas, fumar me relaja, quizás una lata para poderte olvidar. Perderte es duro, encontrarte es seguro, aunque siga intentando no buscarte más. De morir así, sobredosis de amor. Respiras en mi cuerpo toda la locura, pero el baile nuestro no terminó. Sí, en mi sombra estás, no existe el motivo de todo mi olvido, no hay mucho que festejar. Qué ganas con llorar y qué ganas de tomar el último gramo de mi soledad. Ay, por qué esos ojos rojos, esos dientes amarillos, los labios morados por el vino tan blanco, el hocico.
Escuchado Sobredosis de la cartelera Ska, tuvimos una muy buena entrevista con Johnny acá, muy buena onda los chicos, sonaban muy lindo. ¿Cómo te sentiste, Johnny, con esa entrevista?
No, bien, perfecto, muy macanudo los chicos. Tal vez nos faltaba el mate, pero bueno, ¿qué va a ser? Será para la próxima cuando traiga.
Sí, lo único que les faltó a este programa es mate, porque el resto tuvimos todo. Tuvimos buena entrevista, buenas columnas, buena música. Y bueno, se nos fue nuevamente muy rápido el programa. Una hora que se pasa volando, pero porque es muy bueno, así que nos encanta hacer esto. Agradecemos de nuevo a toda nuestra producción, a todos nuestros columnistas, a Cintia Ibarra, que me está haciendo caras ahí, Alex Schultz, Yami, que se fue a acompañar a los chicos, a Johnny, muchas gracias, Johnny.
Gracias a vos, Martín.
Y sí, gracias a mí. Porque,
Salvatore.
Claro, porque a mí nadie me da gracias. Bueno, nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Vamos a escuchar Madre Baile de Vivi Posebón. Nos vemos.
Chau, chau.